Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE tiene detalles de la estrategia planificada por Moncloa de cara a los próximos meses. La intención es volver a reconectar con la calle y conseguir que la remontada se vea reflejada en las encuestas. Ricardo Rodríguez.
El gobierno parece volcado en revertir la tendencia de cambio de ciclo de los sondeos y su fórmula pasa por grabar en la opinión pública una hiperactividad en la adopción de más medidas para mitigar los efectos de la crisis. Así pues, salvo mediar una contraorden, la Moncloa está decidida en persistir de cara a los próximos meses y hasta redoblar sin cambios su estrategia de presentar al presidente combativo y anclado en su giro a la izquierda. Los estudios en manos de la sala de máquinas socialista inciden en que la actual el despliegue del Estado tiene el apoyo de la mayoría social, por tanto, están confiados en remar en la buena dirección. Los españoles defienden insistentemente en el equipo presidencial, reconocerán la labor del Ejecutivo.
Y Margarita Robles ha confirmado esta mañana aquí en COPE que España no descarta a futuro formar parte del proyecto de escudo antimisiles que ha propuesto Alemania. Son 15 países europeos los que apuestan por crearlo para protegerse de futuros ataques. Así se lo ha contado a Carlos Herrera.
Es decir, que por lo que yo entiendo de sus palabras, España no descarta en principio, si en algún momento considera oportuno estar en ese escudo.
España nunca descarta nada, porque además, y usted lo sabe bien, y es algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos, España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido, nota.
Y esta mañana Rusia ha comenzado la evacuación de civiles de la ciudad de Jersón, ocupada por las fuerzas de Putin, ante el avance de la contraofensiva de las tropas ucranianas. Hoy también las autoridades de Crimea han ordenado que 5 de los 8 detenidos por la explosión este pasado fin de semana del puente de Kerch permanezcan 2 meses en prisión preventiva. Manuel Ángel Gómez.
El avance de las fuerzas ucranianas en el sur ha obligado a las autoridades prorrusas de la región de Jersón a comenzar la evacuación de civiles. Los servicios de inteligencia británicos creen que los prorrusos pueden estar anticipándose a la posibilidad de que los combates lleguen a la ciudad de Jersón, capital de la región del mismo nombre. El primer grupo de civiles evacuados llegará hoy a la región rusa de Rostov, según la agencia de noticias TASS. Al mismo tiempo, en las últimas 24 horas, el ejército ruso ha bombardeado la ciudad de Zaporilla y algunas poblaciones en la región de Kiev. Está utilizando para estos ataques misiles de crucero, aviones, misiles tierra-aire y drones de fabricación iraní, según fuentes militares ucranianas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Despedimos jornada europea para poner el foco en el primer clásico de la temporada, Bruno Casar.
Victoria de la Real Sociedad y empate del Betis en la Europa League que les clasifica matemáticamente para la siguiente ronda. También en la Conference pasa de ronda el Villarreal, clasificado matemáticamente como primero. A las 9 abrimos la novena jornada en primera división, jornada que viene marcada por el clásico en el Santiago Bernabéu, domingo 4:15, pelea directa por el liderato. Ambos llegan empatados a puntos. Xavi recupera a Jules Koundé en defensa. Ancelotti está a la espera de ver si recupera a Courtois, que no entrenó ayer con el grupo, y a Rüdiger, al que se le está haciendo una máscara para ver si puede jugar tras el golpe que sufrió el pasado martes en Champions. Por cierto, que abrimos la jornada 9 con el Rayo Vallecano-Getafe a las 9 de la noche. Y en baloncesto, victoria del Barça sobre el Real Madrid por 2 puntos anoche en la Euroliga. Hoy el turno es para el Baskonia Partizan, 8:30, Valencia Basket, Asbel Villerban a las 9 de la noche.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas en el centro y cielo despejado. Hoy nos espera un día primaveral con sol y máximas que van a llegar a los 25 grados. Mañana sábado más de lo mismo. El domingo empezarán a llegar las nubes. En cuanto al tráfico en las carreteras, normalidad. A estas horas solamente quedan dificultades en la salida por la A3 por un accidente ya resuelto. En las calles de la capital se ha producido un accidente en la entrada por la A4 al nudo sur de la M30, sentido Méndez Álvaro. Hay un carril cortado. También hay que tener en cuenta obras en la calle de Alcalá con Manuel Becerra que cortan un carril sentido Cibeles. Y la Policía Nacional ha detenido a 5 personas y desmantelado 2 importantes puntos de venta de sustancias estupefacientes en la capital, en concreto en los distritos de Centro y Carabanchel. Los agentes han intervenido, además de droga, dinero en efectivo, básculas de precisión y varios útiles para preparar las dosis. Escuchas Herrera en COPE.
Es Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
El seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado es un claro récord Guinness.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
2x1 en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Si te llevas 2, cada pack sale a 4,15 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias. Y usted sabe que hasta ahora nos tomamos un café en Herrera en COPE con un invitado especial. Le he contado ya que me considero un enfermo de los Beatles. Y una de las anécdotas que más suelo mencionar es que Paul McCartney compuso Yesterday durante un sueño. Nuestro siguiente invitado duerme con una libreta y un boli en su mesilla de noche, por si las musas le visitan en su letargo. Pero para contarle algo más de Jordi, necesito que me acompañe un momento. La historia que hoy le quiero contar comienza un 22 de septiembre de 1955, con un paseo. El paseo de una madre y un hijo por la Barcelona de los 50. Por lo que me han dicho, la madre de Jordi era una persona bastante curiosa, así que se acercó a fisgonear a una parcela que allí había en plena construcción. Él apenas tenía 8 años, era un niño. Y mire, llamado por una fuerza que aún desconozco, corrió hacia una puerta de cristal y la atravesó con una fuerza atroz. El siguiente escenario de esta historia, créame, no es el más idílico. Colgado de hierros y vendado hasta las cejas, tendones, huesos, cartílagos, todo al traste. Lo único que Jordi podía mover era su brazo derecho. Lo que no le he contado es que por aquel entonces Jordi, que era hijo único de una familia vencida por la guerra y sin posibles, vendía todos los días mendrugos de pan seco y periódicos usados que le daban sus vecinos para poder alquilar novelas en la librería del barrio. Lo que más amaba, los libros, el refugio de un niño distinto al resto. Pero claro, pasar las páginas con un brazo libre no es tarea fácil. Así que lo único que podía hacer era dibujar y escribir. Asalto al First National Bank. 3 páginas, una historia cortita, su primera novela. Nuestro invitado en aquel momento, y por varias razones que ahora le cuento, supo que su destino sería el de contar historias. es el autor de nuestro país que más ha escrito. Vivo. Posiblemente de los que más ha viajado y para mí y muchos otros el gurú de la música pop y rock en España. Y hoy ha tenido a bien tomarse un café conmigo en Herrera en COPE. Jordi Serra y Fabra, asalto al First National Bank. Como que ha llovido un poquito desde entonces, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días. Pues sí ha llovido. Acabo de cumplir 75 y tenía entonces 8 añitos. Así que lo que no entiendo es cómo un niño tan enclenque como yo y tan poquita cosa pudo romper aquel cristal que era grueso. Corría mucho, supongo.
¿Pero por qué? ¿Por qué te abalanzaste ante el cristal?
No lo vi. Aquí sí que me perjudico leer, porque entré yo siempre leía el pulgarcito, el DDT, por la calle. Así que cuando mi madre entró a curiosear aquella casa, yo estaba leyendo el pulgarcito. Y al estar dentro, me aburría y le dije, afuera hay un patio, me voy al patio. Y eché a correr. Y claro, eché a correr, tenía un sprint brutal y atravesé el cristal.
Y escribiendo esa novela, Asalto al First National Bank, te das cuenta de que tú, un niño de 8 años tartamudo, podías leer de corrido y hablar de corrido.
Sí, eso, claro, tú imagínate, eres tartamudo, no te cuesta arrancar, no. Luego fui locutor de radio, pero de momento, cuando era niño y adolescente, con 15 años, yo a una chica no podía decirle que me gustaba, porque me quedaba bloqueado. Así que aquel chaval de 8 años descubre que escribiendo la mano le va 100 por hora, y que no pone me papá, parece que mamá mañana yo verá. No, escribe por todo seguido, y además muy rápido. Y claro, dije, voy a ser escritor. Es que lo tuve clarísimo. Supongo que nací para escribir. Pero en aquel momento lo vi claro. Y ahí comenzó la guerra, claro.
Fíjate, Jordi, estás entre los 10 autores más leídos de la historia de España en las aulas. Si no me equivoco, el único vivo detrás de Lorca, García Márquez, Becker, por delante de Zela, de Clarín.
Y sí, eso fue hace 10 años, hay 20 años que hizo una encuesta del Ministerio de Cultura. Igual ahora soy el número 122 o soy el número 3.
¿No? Me consta porque me han llegado varios mensajes de que se siguen leyendo tus obras en los colegios. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el colegio no es un lugar que recuerde con cariño. Cuéntame bien esta historia, clase de literatura, y por qué me da a mí que le pusiste un paso el hueco a Spielberg que ni Iniesta en sus mejores tiempos.
Bueno, clase de lengua, 12 añitos, 12 y medio, así más o menos. La maestra pone una redacción y dijo tema libre. En lugar de poner, hablemos de las mariposas, no, tema libre. Y yo, en lugar de escribir la típica historia de mi mamá me mima, pues hice un cuento de un marciano verde, asqueroso y viscoso, que bajaba a la tierra y se perdía. Un marciano. Y la maestra se lo tomó muy mal, pensó que le tomaba el pelo, me puso, cierra, qué burro eres, qué asco de bicho, un cero. Y con un cero mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, un cero, ¿por qué? Y ahí empezó la discusión. Y me llamó inútil. Dijo que nunca sería escritor, que no me dejara un trabajo y que no soñara. Esto es con 12 años y medio, que no soñara. Eso es duro. Y luego, claro, a los 40 años, cuando veo E.T. de Spielberg, pienso, me caché en la... Pero si es mi cuento. ¿Qué injusta es la vida? Spielberg va y se forra. Y a mí me clavó la tía un cero. Por Dios.
Ese cero te sirvió para valentonarte y escribir una novela de 500 páginas con 12
sí,
años.
Sí, pero aquel día fue muy duro. Salí del colegio llorando. A ver, mi padre no me prohibía escribir. Pobre hombre, no lo hacía con ninguna mala intención. Él sabía, pensaba que escribir era morirse de hambre. Y más en España, en aquella época. Sí. Así que, pobre hombre, si me veía yo escribir, lloraba. O sea, no me reñía, no, lloraba. Eso era durísimo para un hijo. Y claro, luego la maestra te dice que soy inútil y llegué a casa pensando, bueno, es que nadie cree en mí, y descubrí que sí, que había alguien que creía en mí, que era yo mismo. Así que todo, en la vida todo depende de uno mismo. Los demás te ayudan, te empujan, te meten una zancadilla, pero es igual, tú eres el dueño de tu vida. Si no decides tú, mal asunto.
La radio en la que trabajaste fue una de tus grandes amigas de pequeño. La música que sonaba en Antena a los 50 era mayormente flamenco, zarzuelas, ópera. Pero de repente, Jordi, en los 60, un tsunami colosal, escucha esto, inunda el mundo. Aquí, Jordi, tú y yo tenemos un problema porque sé que eres muy de Lennon y yo soy totalmente de McCartney, que esto es como un Sevilla Betis, lo sabes, ¿no?
Bueno, pero eso es, a ver, es como decir a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Así que John sería el papá y Paul la mamá, digo yo.
¿Cómo te cambió la vida con los Beatles?
Imagínate, yo oía música clásica. Yo descubrí a Stravinsky con La Constelación de la Primavera y era un niño que oía óperas por radio, porque lo demás no me gustaba. Y aquel día, 16 años, jugando a billar en un club de Barcelona, de repente en la sinfonola que había en la sala, suena esto. Y yo que me quedé flipado, es que dejé el taco en la mesa, me fui a ver qué era aquello, porque era tan diferente a todo lo que se oía, y en aquel momento ya me volví Beatlemaníaco. Y cuando descubrí que eran unos tíos de Liverpool, humildes como yo, que pensaban como yo, sentían como yo, y vivían como yo quería vivir, y nadie me dejaba, pues los tomé un poco, tomé a John como hermano mayor, como referente. O sea, además, John decía, yo era diferente en la escuela, ¿por qué no lo veían? Y pensé, mira, este tío piensa como yo, dice lo que yo pienso. Y ahí empezó ese amor por los Beatles y por la música, claro.
Fíjate, a los 16 mencionabas, tú terminas la escuela y te pones a trabajar en la construcción, además de seguir estudiando para Aparejador de Noche. ¿Cómo sería tu pasión con la música que para poder costearte algunos discos hacías 15 kilómetros diarios del trabajo a casa y de casa al trabajo andando? ¿Conservas vinilo todavía de aquella época?
Todos. Yo tengo 30.000 discos en casa.
¿30.000 discos?
Tengo los originales comprados por mí en aquel momento. O sea, todos los que yo compré. Bueno, era la única forma. Yo trabajaba, estuve trabajando en la construcción, bueno, en una oficina, 5 años y medio. Y el dinero que ganaba en aquel tiempo se daba al papá para que a la mamá para comer, claro. Uh-huh. Así que yo tenía una asignación semanal que no me daba para un disco. Para ir al cine sí, porque yo soy un cinéfilo, pero para un disco no. Así que la única forma era ir a la escuela y al trabajo. Yo vivía al pie del Tibidabo, o sea, me hacía cada día 2 veces media Barcelona para poder ahorrar el bus y el metro. Y así me podía comprar el sábado por la tarde un long play. Pero claro, llegabas a la tienda y había 10 discos a la semana, no como hoy en día. Uh-huh. En aquel tiempo, Beatles sacaban 2 LPs por año, Rolling Stones 2 por año, más 4 singles. Era una locura, así que elegir el mejor disco, ¡buf!, era dificilísimo cada semana.
Uh-huh. Durante 2 años, bueno, te vuelves un loco del rock and roll, escuchas todo, lo consumes todo y muy rápido y tienes una memoria de elefante.
La memoria.
Es que sí, eso es fundamental. Eso es una cosa que yo envidio de personas como tú, porque quien tiene una buena memoria tiene un tesoro. Jordi, háblame de los años 70 y cómo te conviertes en uno de los críticos musicales más respetados de este país.
Bueno, más que crítico, yo diría historiador, pero bueno.
Vale.
Es que la palabra crítico me suena fatal. Yo nunca criticaba a nadie. Y fíjate que mis amigos siguen siendo músicos. O sea, tengo amigos escritores, claro. Pero aún conservo a mis amigos de aquella época. Mustang, Siri, Clone Star, la gente de Los Bravos que aún vive, Los Brincos, no sé. Era un tiempo en el que ya hablaba de música, pero no era el típico tío que se cepillaba todo y estaba siempre de mala leche y poniendo cruces negras a todo el mundo. No, yo era un tío que hablaba de música porque le gustaba la música y punto. Así que bueno, empecé a enviar cartas a Radio Madrid durante 2 años al Gran Musical.
Cartas de 20 folios, Jordi.
De 20 folios, me pegaba unos rollos, lo que oía cada semana lo comentaba por carta. Ahí me descubrieron un par de chicas que abrían las cartas, me dieron un cargo honorífico, leían de vez en cuando por radio un pedazo de mis cartas. Luego se hizo la revista del Musical y ahí ya fui corresponsal en Barcelona del Musical durante un año. Al cabo de un año, Joaquín Luqui, que había fundado Disco Express, pasó al Musical. Entonces Disco Express me llamó a mí y nos cruzamos, Luqui y yo, y ya con el Disco Express ya fui director en Barcelona durante 2 años mejores de la historia de la música rock, porque en aquel tiempo la mejor revista de música semanal era Disco Express, y yo ahí creé un nuevo tipo de reportajes, las páginas centrales de Disco Express, grandes artículos, grandes reportajes, y eso no existía, no se hacía en
Bueno, y después época. Popular uno y Super Pop.
Y luego, claro, ya cofundé, yo nunca tenía dinero para fundar nada, yo siempre era la hormiguita, y cofundé Popular 1 en mayo del 73, y luego ya un par de revistas más que no funcionaron, y luego ya, justo cuando dejé la música, para dedicarme a escribir y a viajar, llegó mi mejor amigo y me dijo, ¿a qué no hacemos una revista que venda 1 millón de ejemplares de cada número? Y ahí nació Super Pop en el 77.
Qué bueno, y en el 76... Bueno, yo hay una frase que he leído por ahí que dice, un señor un día te dijo que para ser escritor en España, bueno, se ha repetido mucho, ¿no?, a lo largo del
sí, siglo. Sí.
Recordemos, tu gran sueño, se necesita dinero, padrinos o un nombre, y tú no tenías ninguna de las tres. En el 76 ya sí tenías nombre.
Sí, claro, yo, o sea, de hecho me metí en la música y todo eso para tener un nombre. O sea, la vida es muy sencilla. ¿Quién complica la vida? Nosotros. Yo recuerdo un día, tenía 17 años, 18 años, que me dije, a ver, ¿de qué hago yo mejor que los demás? Escribir. Hacía un libro cada año de 500 páginas. ¿Y de qué sé yo más que los demás? De música. Pues caramba, escribí de música. Es que es así de sencillo. Uh-huh. Y ahí empezó, pues que bueno, que sí, me convertí en un poco referente. Fui los primeros que viajó a Londres. O a Nueva York a ver artistas. Tengo recuerdos maravillosos de mis primeros momentos con gente como David Bowie o con Supertramp y gente así. Así que fue un tiempo maravilloso, mágico, pero no me apartó de mi vocación de ser escritor. Yo quería hacer novelas y a pesar de ser el number one o como quieras llamarlo y tener poder. Cuando tienes poder, uh-huh, la gente piensa que el poder lo es todo, pero no, el poder sin libertad no significa nada. Así que yo podía estar muy bien considerado, tener un estatus, ser un VIP, pero quería hacer novelas, quería ser escritor, quería ir por todo el mundo, pasarme un mes en África, en Asia, patearme las tribus salvajes de donde fuera, y fue lo que hice.
Bueno, que sí, les hice 540 libros publicados y escritos más de 600, porque escribes libros para tus amigos que no publicas nunca, ¿verdad?
Sí, la gente cree que yo soy Soraya Fabra, pues hago un libro, lo mando a una editorial, me hacen la ola, oh, gracias, y lo publican. ¿Qué va? ¿Qué va? Cada libro que uno escribe es el primero siempre. Yo paso un examen como todo el mundo. Mando un libro a una editorial, se lo leen enseguida porque es mío, ahí sí que tengo una ventaja, pero como no les guste, no lo publican. Claro. Además, yo no dejo que nadie toque mis libros. Nadie censura una coma de mis novelas. Nadie. Nadie tiene derecho a tocar mi obra. Por tanto, el editor solo puede decir sí o no. Y en eso estamos. La verdad es que nunca he tenido problemas con nadie, pero si a un editor no le gusta un libro, pues lo mando a otro. Y ya está.
Ahora el libro.
Y a veces, perdona, yo no, sí. Y a veces te decía que a pesar de tener 75 años, aún experimento, aún hago novelas que sé que no publicaré. Las hago para aprender, uh-huh, para ponerme a mí mismo retos. Eso es esencial para un artista.
Te decía que de esos 540 libros publicados, bueno, de historia, de ficción, de música, género, todos los que queramos. ¿Pero por qué crees que has cuajado especialmente entre los jóvenes?
Cuando empecé a publicar novelas y me dijeron que me leían en las escuelas, bueno, un poco me sorprendió, porque no eran libros nada juveniles, eran libros duros. Entonces, yo creo que han pasado pues 50 años, más de 40, escribiendo de jóvenes, no para jóvenes. Cuidado, eso es muy importante. Uh-huh. Yo no escribo para jóvenes, escribo de jóvenes, que es muy diferente. Uh-huh. Así que, ¿por qué les gusto todavía hoy, y han pasado tantos años? ¿Por qué Campos de Fresas lleva 25 años, Noche de Viernes 30 años, El Joven Lennon 40 años, y se siguen vendiendo, se siguen leyendo? Yo creo que es la honestidad. Hoy en día los chavales no son idiotas. Enseguida se calan al escritor que les vende la moto, que va de moralista, que hace un libro para que seáis buenos chicos o que con un final feliz. Yo no, yo escribo lo que siento y punto, y cuando lo siento. Y creo que eso lo captan, la honestidad, la honradez. Y luego, claro, escribo muy rápido, todos son diálogos, capítulos cortos, no me enrollo, no pongo paja, voy al grano, no he de demostrar nada a nadie, solo contar una historia, que es lo que hago yo, contar historias y punto.
Bueno, entre 2000 y 2005 contaste más de 40 historias, 40 obras, que las estuve contando ayer una a una. Claro, yo sé que no das consejos, que no lo pretendes,
no,
pero
no,
corregir los textos es enfriarlos, es decir, lo escrito del tirón siempre es mejor que lo digerido.
Sí, sí, mira, cualquier escritor te dirá siempre, un libro hay que corregirlo, corregirlo y corregirlo. Y después, en el cajón, 3 meses y luego otra corrección. Y te dicen, lo que más me gusta es lo que quito, no lo que dejo. Tío, pues no sé, es que...
Pues no lo quite.
Exacto. A ver, o sea, debo ser de los pocos escritores que te dicen, escribe de un tirón y no toques nada. No creo, mira, Ray Bradbury, que es uno de mis maestros, decía dos cosas que he seguido siempre a pie de la letra. Decía, cuanto más escribas, más sabrás escribir. Yo no tengo estudios, no tengo ninguna carrera. ¿Cómo me he hecho escritor? A base de escribir, de equivocarme, de tropezar, de aprender, de experimentar. Por tanto, cuanto más he escrito, más he sabido escribir. Escribo hoy mejor que a los 50 años, y a los 50 mejor que a los 30, como es normal. Y ojalá llegue a los 90 y escriba mucho mejor que ahora. Por tanto, y luego Ray Bradbury decía que en la rapidez está la verdad. Porque el que se suelta y suelta todo lo que tiene dentro, lo que suelta... Mira, yo esto también lo aprendí de Bob Dylan. Bob Dylan iba a grabar un disco y en un par de tomas te lo dejaba listo. Y se le decía el productor, ¿una tercera toma? Decía, no, si hago una toma me aburriré, repetiré, será peor, para eso hago otra canción. Así que yo soy de los que escribe, preparo mucho el libro antes. Es que cuidado, la gente cree que uno se sienta y ¡boom! Ya sale todo. No, cuidado. Los libros policíacos requieren primero meses de investigación. Claro. Meses, y a veces voy a los lugares del mundo. Acabo de publicar un libro llamado La Conexión Maltesa, que ocurre en Malta. Pues yo estuve en Malta, todo lo que cuento ahí, el restaurante, el hospital, yo estaba en todos esos sitios. Por tanto, la preparación, luego hacer el guión previo, con todo en tu cabeza, has de sentarte y hacer el esquema total. Eso también requiere un tiempo y unos días. Luego, claro, el libro lo escribo en 18 días. La gente dice, ¡hala, qué rápido, 18 días, un libro tan, tan complicado! Y los meses de preparación. Claro. Me tuve que leer 200 cables de la Wikileaks para hacer este libro. En ucraniano, en ruso, en polaco, en un montón de lenguas, traduciéndole con el Google Translator. Eso es hacer ese escritor, preparar. Pero escribir es lo más sencillo, si eres escritor, claro. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street. ¿Por qué el historiador al que más admiro de la música rock? Yo soy un enfermo, Jordi, te lo aseguro, sobre todo de los Beatles, que ahí compartimos bastante. Pero cuando llegamos aquí al final de las entrevistas, nos gusta escoger una de las piezas de preferencia del invitado. ¿Por qué Like a Rolling Stone? La historia es muy... Yo por de noche, cuando tenía 17 años, oía una radio a transistores debajo de la almohada, fingiendo que dormía. Y oía Radio Luxemburgo. Y el día que escuché la Rolling Stone, no me podía mover de la cama porque mi padre hacía horas extras y trabajaba en mi habitación. Y cuando oía aquello, yo flipé. Y estuve durante días yendo por todas Barcelona preguntando si había salido ese disco. Y me decían que no. Y al final fui a la Discofon, que era la distribuidora del disco en España, y llamé a la puerta y dije, ¿cuándo vais a sacar Like a Rolling Stone? Y me dijeron, ¿quién? Bob Dylan. ¿Y ese quién es? Digo, es vuestro. Y me dicen, ¡ah! El tío con voz de regadora. Y me dicen, eso aquí no lo publicamos porque no sale. Y me fui a Andorra a comprarlo, claro. ¿Qué remedio? Para mí es un disco emblemático. Creo que es el mejor disco de la historia, pero en aquel momento marcó mi vida un poquito como futuro rockero. On the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal. How does it feel?
¿Cómo siente hablar con un gurú de la música, con alguien al que admiro tanto? Pues bueno, ha sido un placer estar contigo, Jordi. Perdóname que te haya tuteado, pero es que he leído tanto tuyo que ya como que te siento parte de mi círculo.
Bueno, yo quiero decirle a la gente que todo esto de lo que hemos hablado lo pueden leer ahora en el cómic. He publicado mi vida en cómic. Uh-huh. el largo y tortuoso camino, también tema de los Beatles. Y en la portada estoy yo mismo, por cuadruplicado, cruzando el paso de Abbey Road. Así que bueno, es un cómic que recomiendo porque la gente así sabrá quién soy.
Qué bueno, pues me lo compro del tirón. Jordi Serra y Fabra, muchísimas gracias por acompañarme en este café.
A vosotros.
Tom Cruise se convertirá en el primer civil en hacer una caminata espacial. Lo hará fuera de la Estación Espacial Internacional cuando despegue al espacio para filmar una nueva película de acción con el director Doug Liman. El personaje de Cruise será el de un tipo sin suerte que de pronto se encuentra con la posibilidad de ser la única persona en salvar a la Tierra. ¿A qué le gusta este? ¿Le gusta una peli de acción? Ella no va a ir al espacio porque, para viaje sideral, ya está la Feria de Albacete. Es el diario de María José Navarro. Es el diario de My Love.
Querido diario, ¿dónde quedaron aquellos tiempos en los que mis redes sociales me recomendaban viajes exóticos? ¿Dónde están aquellos días en los que me saltaban en Facebook ofertas de una semana en Varadero? ¿Dónde fueron a parar las tiendas de moda juveniles, las sandalias con brillantes, los esmaltes de uñas de moda OPI? Si es verdad que las redes detectan nuestras necesidades, mi realidad es de pegarme un tiro en la sien con una pistola de agua rellena de amoníaco. Estoy de anuncios de la freidora de aire, que es que me la voy a comprar solo porque no me manden ni uno más. Me mandan la freidora en todos los colores, con dos pisos, con libro de recetas, pagándola a plazos. Me mandan una plancha vertical, que plancha tanto en seco como en húmedo. Me mandan ejercicios de yoga para hacer en el sofá sin tener que ponerte de pie. Ejercicios para mayores de 60. Anuncios de IMEA, unas pastillas que te quitan los sofocos de la menopausia y la barriga que se te queda en la menopausia, que eso no es barriga. Eso es lo que le sobraba del traje, allá va el hut en el retorno del Jedi. Me recomiendan unos pantalones elásticos italianos que son talla única. Talla única. Y que hacen la pierna más larga porque la cintura la eligió Carlos Herrera y te llega a la altura del canesú. La pernera bien ancha, no vaya a ser que se te note la retención de líquidos. Pero ya lo último ha sido un golpetazo de realidad que no sé cómo metabolizar. Me ha comenzado a seguir Farmacia Curasana, que es una ortopedia de Cercedilla. Por supuesto, la he colocado en favoritos, porque una ya no sabe si en breve va a necesitar una cuñita orinal, unos zapatos curapiés, unos pañales para la incontinencia o la silla de ruedas eléctrica. ¿Cómo me tienen cazada, Curasana? ¿Podría llevar la silla de ruedas incorporado VC? Es que quiero hacer los trayectos con ella. Luego diré que si la abuela fuma. La abuela fuma Ducados, concretamente. ¡Ay, de verdad, qué asco!
¿Qué nos cuenta Tony de Línea Directa?
Algo muy importante para los que tenemos hijos. A todos nos preocupa que nuestros hijos salgan de noche con el coche. Bueno, pues Línea Directa tiene la solución: contratar su seguro de coche con asistencia nocturna a jóvenes menores de 26 años. En caso de indisposición, con taxi de vuelta y recogida de vehículo. Fenomenal. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Recta final, Alberto, de esta hora de las 11 para saber qué tiempo hará en los próximos días con Maldonado. Escuchar reflexiones que nos trae Mara Mate, que ya está por aquí, ¿o sí o no?
Mara está por aquí, por supuesto.
Hombre, que estoy por aquí.
¿A qué pregunta contestamos hoy en el Rincón de Pensar?
Pues, Alberto, tenemos un par de ellas, pero la primera con la que vamos a abrir sería la de ¿es posible que los filtros de belleza de Instagram, que tanto utilizamos todos, hayan afectado un poquito a nuestra autoestima?
Buen tema, yo ya te digo que sí, seguro.
Seguro, seguro.
Enseguida Mara Mate y Maldonado. Deme un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tú quieres un cambio. Nosotros te traemos el gran renove de MediaMark. Renueva tu antigua lavadora con el kilos por euros y ahorra 66 euros con una lavadora LG de 9 kilos de carga por solo 399 euros. Más renoves en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse.
Sí.
Digo que
yo entiendo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y si te dijera que el sol puede ser tuyo? Y no solo tuyo, sino tuyo, mío y de quien quiera. Ahora con Smart Solar de Iberdrola es posible. Y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz también. Tengas la casa que tengas vivas en un chalet, en un adosado, en un piso y sin inversión inicial. Llama gratis al 924 24 24 o infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Todos los viernes un repaso, en este caso breve, a las predicciones meteorológicas de este fin de semana con José Antonio Maldonado, director de meteorología de Tiempo.com. Adelante, Maldo.
Pues mira, predominio de cielos despejados en gran parte de España, solo algunas nubes bajas en Galicia y también en el área del Estrecho y el norte de Canarias. Temperaturas máximas en ascenso. Mañana sábado, un frente atlántico causará precipitaciones en Galicia y Asturias que pueden ser fuertes en el litoral occidental gallego. También habrá quizás alguna precipitación aislada en alguna zona montañosa del interior, incluso en el área del Golfo de Cádiz. Y las temperaturas, pues altas, nada menos que 33 grados en Córdoba y llama la atención los 31 que se pueden alcanzar en Bilbao. En ningún caso estas temperaturas pues constituyen un récord. Bueno, y así están las cosas. El lunes aumentará la inestabilidad en gran parte de la península, pudiendo producirse chubascos en la mayor parte de las regiones. Y como has dicho que sea cortito, pues aquí lo ponemos.
Querido amigo José Antonio Maldonado, director de meteorología, más información en tiempo.com. Gracias, Maldo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo.
Y ahora... ahora sí abrimos el rincón de pensar con Mara Mate. Buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Oye, muy bien, ¿y tú?
Está guapísimo. ¿Te has puesto un filtro de Instagram o no?
Yo la verdad que dejé, mira, yo me ponía filtros de cuando en cuando.
Sí.
Porque pues lo ves a todo el mundo hacerlo y tal, pero luego me di cuenta de que no, porque me veía demasiado bien.
Bueno.
Y digo, yo no te, luego me veía en el peo y digo, no, escucha, tú no tienes nada que ver con eso.
Es que ojo con esa broma, ¿eh? Claro, ojo con esa broma. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes. Es que hace poco más de 10 años apareció una nueva red social, como bien hemos contado, Instagram. Su mayor atractivo es compartir fotos y vídeos. Atención, porque esta red social tiene 388 millones de seguidores, personas que la consumen diariamente. Uh-huh. Y si hay algo que diferencia a esta red social, como bien ha dicho Alberto, son esos filtros de belleza. Pues parece que es algo sin importancia, hasta que das con el kit de la cuestión que comentaba Alberto, que es, ¿qué pasa cuando te estás viendo tan guapo y vuelves a tu espejo natural y te encuentras con tu propia imagen?
Que ahí es donde está el tema, que ahí es donde está el asunto.
Claro, porque cuando tú te ves mucho más atractivo y con unas facciones que son las tuyas mejoradas, pues ahí hay una pregunta en el aire, que es, ¿ha afectado o han afectado en este caso los filtros de Instagram un poco a nuestra autoestima?
Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Mira, yo leía...
Sí.
Hace poco, que el 20%, fíjate, y lo subrayaba en cuanto a las mujeres, ¿eh?
Sí, sí.
Que utiliza la red social, bueno, que utiliza los filtros, se siente luego muy decepcionada por no tener el aspecto, ¿no? Lo que comentábamos, cuando te ves el reflejo, ¿no? En el espejo.
Exactamente, pues mira, me parece un dato muy, muy interesante, y es que eso significa, atención, que 2 de cada 10 mujeres quieren parecerse a su filtro de Instagram. De hecho, estábamos Tony y yo ahora mismo probando los filtros de Instagram y ella me decía, quiero uno con los ojos verdes o uno con los ojos azules. Y está diciendo, es que estoy guapísima. Digo, no, ya eres guapísima sin el filtro. Pues, ¿en qué momento pensamos que para ser bellos necesitamos esa nariz más afilada o no, o unos
labios
más
gruesos? Pero no, ojo, es que va a más. Porque en ese mismo artículo que te comentaba, yo no sé, bueno, entiendo que sí, porque se ha hecho un estudio al respecto, pero parece ser que hay personas, ya no sé si decir mujeres y hombres, supongo que los dos,
sí,
que van al cirujano, van a operarse con la foto, como si tú vas a la peluquería con la foto de un momento en el que tenías el pelo que te gustaba, bueno, eso pues es. Tú vas con la foto, con el filtro y te quiero ser así.
Es eso, porque es verdad que antes se utilizaba, llevabas una foto de Mónica Bellucci, ¿no? Y decías, quiero este corte de pelo, o me gusta.
Yo lo he hecho, ¿eh?
Claro.
Yo pues lo he hecho.
En este caso llevas tu propia foto y dices, no, es que quiero mi yo mejorado. Esto tiene ya un nombre. Se llama dismorfia de Snapchat, que fue la primera aplicación que utilizó esos filtros. Pero el doctor José Luis Martín del Hierro, reconocido cirujano plástico, nos ha comentado cómo de un tiempo a esta parte han aumentado las visitas a su consulta. Y también hay más motivos, que serían los siguientes.
Si hemos notado un incremento de demanda en este sentido, nosotros lo atribuimos fundamentalmente a que después de la pandemia o durante la pandemia ha habido un incremento muy importante de las reuniones por videollamada. Eso ha hecho que muchas personas tomen conciencia del envejecimiento que han tenido o de los defectos de su rostro viendo su imagen delante de una pantalla. Era una falta de autoestima y esa es la que lleva a reclamar una remodelación, una mejoría.
Bueno, qué gran palabra, esa autoestima, sí. O en este caso la falta de autoestima, que no nos gusta, Alberto, lo que refleja nuestro espejo y que ahora queremos lo que hablábamos, un yo mejorado.
Es que fíjate, se habla mucho de la sociedad que impone ciertos criterios de belleza, ¿no? Yo no sé exactamente cómo funciona esto y qué es la sociedad, pero sí es verdad que a través de Instagram tú te metes en la lupa, uh-huh, y ves unos cuerpos, bueno, unas, bueno, caras y unas cosas que dices tú, vamos a ver, yo cuando me voy a comer los churros con chocolate el domingo por la mañana es que no hay gente así.
Claro, y además el churro que te comes con chocolate ya te está sentando mal, porque se me va a ir a la zona donde,
hombre,
no tiene que irse.
Si estás viendo Instagram, ya seguro que sí, seguro.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo afectan los filtros de Instagram a la salud mental, más o menos en este caso, de todos?
Mira, lo veíamos, estábamos hablando de este tema, hemos hablado durante la semana y hemos estado viendo datos que no son anecdóticos. Mira, Teresa Terol es psicóloga y creo que nos va a ayudar un poquito a discernir, bueno, a ver qué está pasando. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando con nuestra imagen real? ¿Qué se esconde tras los filtros de Instagram?
Wow, pues parece algo inocente, ¿verdad? ¿Mm? Parece que en realidad es que sí, todo empezara como un juego. En realidad, incluso los primeros filtros, ¿no? Pues eran, nos ponían cara de perro, nos ponían cuernos, era todo pues como divertido, un juguete. Y bueno, pues poquito a poco, claro, conforme estos filtros se han ido perfeccionando, profesionalizando, y ya muchísimas veces hay personas que incluso tienen filtros con su nombre, ¿no? Que se supone que te ponen la belleza de determinada persona, con los ojos de
determinada manera. Ah, bueno, eso es tremendo, Teresa. Eso es que una influencer, bueno, que con Instagram llevan a un acuerdo de poner sus rasgos en el filtro y la cara de otra persona.
Es increíble. Y al final, claro, de verdad que llega un momento que estos filtros son tan pues realistas, que incluso hay personas que ya no es una cuestión de que jueguen con los filtros, sino que tienen pues ciertos filtros que utilizan siempre y como que se han creado su propia imagen virtual a través de la cual es la que se relacionan, ¿no? Entonces, claro, imaginad lo que supone para alguien, que no hablo de alguien famoso, sino de alguien de a pie, que claro, se asocia a sí mismo con esa imagen, y luego, ¿qué? Porque luego esa persona tiene que ir al instituto, tiene que ir a trabajar, a la universidad, tiene que salir a la calle. Imaginemos cómo se siente al exponer su verdadero yo, cuando en realidad no se siente ya identificada o identificado con
ese verdadero yo. Y es que lo más grave, Teresa, y ahora te dejo, Mar, perdóname, es que, claro, la gente a la que ellos están viendo, que son muy guapos y toda esa gente también tiene una serie de inseguridades brutal, que es lo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que los actores a los que admiramos, tal y cual, pues tienen algo dentro también que oye, que les hace ser inseguros, lo somos todos.
Totalmente. Bueno, yo siempre digo, de hecho, que bueno, hemos pasado hace poco una pandemia. La pandemia que ahora mismo prevalece para mí es una pandemia de autoestima. Creo que tenemos una pandemia social de autoestima, unas inseguridades enormes, pues por muchas cuestiones, ¿no? Porque al final hay una sobreimportancia de la imagen y el físico, una distorsión general, y esto nos lleva de verdad a vivir pues con una autoestima tremendamente dañada.
Claro, Teresa, porque yo tengo una pregunta en la cabeza. Porque además esto no solamente afecta a jóvenes, adolescentes, sino que incluso va mucho más allá, a mujeres de 20, digo mujeres porque es la gran mayoría, 20, 30 años, alargamos los 30. ¿Qué es primero, la falta de autoestima y usar ese filtro para verse más guapo, o es el filtro que al verte más guapo empieza a fallar un poquito tu autoestima?
Oye, Mar, ¿qué preguntas más buenas haces? A ver, aquí en realidad sería un poco ambas. Mira, el trastorno, hablabais antes, ¿no? Que incluso se le ha bautizado con dismorfia de Snapchat. En realidad, al final, la dismorfia de Snapchat no es un trastorno de manual, pero sí que la dismorfia corporal. Y se sabe que la baja autoestima es una de las causas de la dismorfia corporal. Pero también, como estabais hablando, que ya hay muchos estudios de las redes sociales que se saben que son origen de la baja autoestima. Es decir, tanto una cosa como la otra. Evidentemente, cuando yo tengo una baja autoestima, tiendo a camuflar, tiendo a evitar, tiendo a intentar tapar, que no se me vea, pero a todos los niveles, a nivel de imagen, pero también a nivel pues de no hablar, de callar, de no mostrar mi opinión, de no mostrar mi imagen, pero al revés también, claro, imagínate si yo constantemente ya no necesito imaginar cómo sería así, sino que yo me pongo y digo, wow, yo quiero ser así. Claro, entonces, a partir de ahí hay una distorsión de mi belleza donde yo ya no me identifico. Es que es tremendamente terrible, es tan fácil ver el ideal que antes solo había que imaginarlo y ahora lo tengo delante a un desliz del dedo.
Es tremendo. Teresa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Nada, gracias a vosotros por
Teresa,
a la salud mental.
Muchísimas gracias, exactamente. Hablemos de salud mental, que es muy necesario. Pues Alberto, como has visto, pues el concepto de belleza al final pues tiene un recorrido muy largo, ¿no? Nos basamos ahora mismo en la belleza física, pero por favor, que en este caso no olvidemos que ser más amables, más divertidos, más generosos, verdaderamente guapos, es lo que nos hace por dentro. Ese tipo de belleza es mucho más importante quizá que un filtro de Snapchat.
Bueno, y tú eres guapa por dentro y por fuera también, una barbaridad.
Es que he leído muchísimo y leer nos hace guapas, amigos.
Mara Mateo, hasta el viernes que viene.
Adiós, Alberto, un beso fuerte.
Bueno, saben que llegada a esta hora me gusta repasar algunas de las historias que me han llamado la atención de estos días, ¿no? Eso lo tengo aquí apuntadas en el iPad. Mire, para contarle la de hoy, quiero que recuerde una llamada que me hizo Marian este pasado martes.
Mi marido falleció el año pasado. Yo sigo escribiéndole todas las noches desde que no está conmigo. Yo lo hago todos los días a la noche, le cuento mis pesares, mis amores, y eso no lo puede sustituir nadie. El que yo, mis palabras, queden constancia y que quede, es algo maravilloso para mí.
Una carta diaria a su marido difunto. Una belleza de llamada impresionante. El martes estuvimos hablando sobre aquellas cartas que aún escribe o guarda en casa. Y mire, me recordó algo que había visto en prensa hace unos días. La historia del nuevo miembro de la familia Vilariño, que precisamente comienza con una carta. En su versión moderna, claro, en un email. Vamos a dejarlo en el tema del mensaje.
Ayuda desde Argentina. Busco a mi familia gallega. Me dirijo a ustedes para pedir ayuda para encontrar más información sobre mi familia, originaria de Galicia. Mi abuelo se llamaba Antonio Vilariño, era oriundo de Frades, a Coruña, y nació en 1900. Era hijo de Domingo
Javier
Vilariño y Carmen Rey.
En Buenos Aires, su abuelo Antonio tuvo que emigrar a Argentina durante el reinado de Alfonso XIII, que hace ya más de un siglo de aquello, ha llovido. Y como perdió la pista de los Vilariño, escribió con bastante acierto, por otro lado, a uno de los diarios gallegos. El periódico publicó la carta y algunas fotos de don Antonio Vilariño. En Frades le reconocieron, pero vamos, del tirón. Modesto Vilariño, con 88 años, sabía perfectamente quién era el abuelo de Javier.
Este señor ya es un primo segundo nuestro. Y resulta que esta gente marchó para Argentina, dos hermanos de mi padre, en el año 1914, 15 o 16, por ahí. Y se mantuvo contacto con su familia hasta el fallecimiento de nuestros abuelos, que fue hasta el año 51-52.
Sí, en ese año, en el año 52, hace 72 años, que se dice pronto, se pierde la pista. Modesto Vilariño, de 88 y residente en Frades, me contó, estuve hablando con él hace un par de días, que cogió el periódico, leyó la carta de Javier y se puso en contacto con el diario pues lo más rápido que pudo. Les pasó una foto suya y un mensaje muy claro. Javier, ven cuando quieras, en Frades tienes las puertas abiertas.
Casi tienes donde dormir y comer y todo, no tiene problema.
Pero mire, lo importante de mi conversación con Modesto hace un par de días es que todavía, y a pesar de que habían pasado los días, no tenía respuesta, ni contacto de su primo Javier. Total, que mi colega Bárbara, que es un lince, y me estaba ayudando y me estaba echando un cable con la historia, ¿no? Me dijo, oye, te encuentro yo el número de Javier y hablo con él, pero vamos, enseguida. Y bueno que sí habló. Total, que así lo hizo. Aquella foto de Modesto parece que le llamó un poquito la atención.
Al ver la fotografía que publicaron en el diario digital, lo primero que me pareció es ver a mi abuelo. No puedo salir del asombro. Y la emoción de saber que hay parientes allá. Es muy loco, muy emocionante. Después de tanto tiempo haber dado, ¿no? La verdad que es increíble.
Tu padre y su abuelo murieron cuando Javier era un crío, tendría pues apenas 12 años. Claro, perdieron la pista por completo. Pero llegó un momento en el que se preguntó, Vilariño, ¿y de dónde viene exactamente? Pero es importante lo que le he dicho antes. Bárbara consiguió el teléfono de Javier en Argentina y se enteró que desde allí Javier no era físicamente capaz de abrir y leer el periódico. No le apareció pues por temas del internet, qué sé yo. Con esto me refiero a que no había leído la respuesta de Modesto en el diario.
No, la verdad que gracias a vos, te juro, bueno, a vos y al diario, pero si vos no me contactabas, el diario capaz que iba a demorar en mandarme un mail, pero si vos no me mandabas un mail, no me enteraba.
Cuando vos me mandaste, yo estoy totalmente seguro de que la voz de Galicia, que el diario, habría acabado contactando con ambos, no se trata de eso. Se trata de contarle que el sábado, tanto Javier como Modesto tendrán una llamada. Temprano para que no sea tarde acá, nos dice. Mire, todo empezó con un email y se cierra, bueno, o se abre de nuevo con una videollamada. La vida es verdad que avanza a pasos agigantados, las formas cambian, pero el fondo, hombre, el fondo al final siempre se mantiene el mismo, ¿no?
vamos, vamos.
Bueno, recuerde que Herrera en COPE sigue hasta la una de la tarde, lo hace con mi querido amigo John Uriarte, que estará enseguida con ustedes. Y nada, que pasen un gran fin de semana. El lunes a las 6, puntuales aquí en Herrera en COPE, porque está el jefe poniendo orden a todo el mundo, ¿no? Pasando lista y tal y cual, y a las 10 llegamos el resto. Así que nada, le invitamos a que nos acompañe otra semana más en Herrera en COPE, en su cadena, en la cadena COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Super épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com.
visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.